Existe un amplio consenso en orden a que la elección del domingo pasado instaló dos candidatos muy potentes a la presidencial de fines de este año. Pero eso no significa que el panorama electoral presidencial esté completamente definido. Bueno, sobre las conjeturas, sobre las líneas que están en desarrollo y sobre las posibilidades que tenga, que existan para que salgan otras candidaturas a la arena, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Patricio Navia. Patricio es profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales. Me da mucho gusto, Patricio, darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fonten.
Hola, Pato, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer saludarlos a ambos.
¿Consideras, Patricio, que cambió mucho el panorama electoral en función del triunfo de Boric y de Sichel el domingo pasado?
Yo creo que se consolidaron algunos patrones que ya veníamos viendo desde el estallido social, que implican un movimiento fuerte hacia la izquierda en Chile, en el electorado, y también un rechazo hacia la clase política que lideró la transición, ¿no? Por un lado, tienes la aparición de Boric, y por otro, la gran derrota de Joaquín Lavín y de la UDI, que reflejan estos cambios. Pero también hay otra noticia que es, creo, importante, y es que entre las opciones más radicales, los chilenos prefirieron la menos radical, al menos en la izquierda.
De acuerdo. ¿Te parece menos radical en el sentido? Porque el candidato Gabriel Boric ha dicho que ha desmentido, digamos, ha refutado la versión que diga que él se que interpreten, digamos, de que él se está corriendo al centro. Él dice que no hay tal movimiento, sino que es una cosa lo atribuye básicamente a especulación periodística.
Sí, yo creo que esto es un poco como las opciones cuando tú vas a un restaurante y te dicen con cuánto ají, ¿no? En Estados Unidos dicen hot, ¿no? Entonces puedes tener super extra hot, super extra ají o solo extra ají. Y ganó la opción del extra ají. O sea, no es que no tenga ají, no es que no vaya a ser de izquierda, sino que es un poco menos radical que Jadwe. Entonces yo creo que ambas cosas son ciertas. Boric dice, oye, no se confundan, yo sigo siendo de una izquierda radical, pero ganó la opción de la izquierda menos radical que Jadwe. Y eso puede ser en parte porque el electorado es mucho menos radical que la élite en Chile, y también puede ser en parte porque ese mismo electorado, sin querer, o parte de ese electorado, no quería votar por Boric, o no va a votar por Boric, pero quería dejar fuera a Jadwe. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Los chilenos quieren opciones presidenciales un poco menos radicales, lo que obviamente va a generar un conflicto con una convención constitucional que es bastante más radical. Entonces, por un lado, los chilenos eligieron una convención constitucional muy radical hacia la izquierda, y por otro, en las primarias votaron por opciones un poco menos radicales.
Tú estás seguro, me imagino, de que Gabriel Boric, de todas maneras, llega a la papeleta, no de la primera vuelta, que ya llegó ya, digamos, sino a la papeleta de la segunda vuelta.
No, yo no estoy seguro de nada de eso, ni no, siquiera que Boric vaya a llegar a la papeleta de la primera vuelta, porque hemos tenido ya experiencias anteriores, ¿no? Un candidato que tuvo, que era bipolar, que tenía, que ganó las primarias, no llegó a la papeleta en 2013, Pablo Longueira, y se retiró antes, y la derecha tuvo que a última hora escoger a otro candidato. Entonces, yo creo que Boric va a llegar, pero no te apostaría mi vida, ni siquiera te apostaría 1 millón de pesos a que Boric va a llegar a la primera primera vuelta. No porque no crea que vaya a pasar, sino porque ya tenemos precedente de que alguna de esas cosas han ocurrido antes. Y lo que sí creo que va a pasar en la primera vuelta es que vamos a tener varios candidatos presidenciales, un par de derecha, un par de izquierda. Inscribirse como candidato presidencial es relativamente fácil, porque ahora no hay que ir a notaría, uno lo puede hacer a través de una página web, entonces es más fácil conseguir las firmas, y yo creo que vamos a tener varios candidatos, 6 o 7, con la probabilidad de que tengamos una primera vuelta similar a la que hubo en Perú, donde los candidatos sacan entre 10 y 15% o 10 y 20%, y no sabemos quién pasa a segunda vuelta. Podría pasar cualquiera. Podría pasar José Antonio Kast, que captura el voto de la derecha si es que Sichel se corre muy al centro, o podrían pasar Sichel o bien dos de izquierda a segunda vuelta. Se puede dar un escenario tan fluido como el que tuvimos en Perú, que 5 meses antes de la elección en el Perú nadie decía que Castillo tenía chance de pasar a segunda vuelta, y ahora Castillo es el presidente electo en el Perú y va a asumir su cargo en una semana.
Exactamente. Oye, ¿cuánto complica, tú crees, el triunfo de Sichel y de Boric las posibilidades de una candidata del, y digo candidata porque básicamente debería ser o Pablo Narváez o Yasna Proboste, del mundo de la Unidad Constituyente? ¿Cuánto complica el triunfo de las primarias del domingo pasado a esa opción electoral del electorado de la antigua centroizquierda?
A mí me parece que no la complica mucho. Yo estoy ahí en desacuerdo con la lectura dominante en Chile, que dicen que Sichel ocupa el centro, porque Sichel sigue siendo el candidato de la UDI, y la gran presión sobre Sichel es que ahora la UDI y RN le van a poner presión para que negocie con el Partido Republicano para el Congreso. La derecha dice: tenemos que asegurar un Congreso, o al menos una presencia lo suficientemente fuerte en el Congreso, por lo tanto tenemos que llegar a acuerdo con el Partido Republicano. Y Sichel además es el candidato de los grandes empresarios. Los empresarios le van a poner plata a Sichel, y mientras más plata pongan los empresarios, más fácil es hacer campaña contra Sichel. Y además Sichel es el candidato de Piñera, o sea, Sichel carga con un montón de pasivos, que es como ponerte en un bote inflable y poner varios yunques adentro, ¿no? Piñera, la UDI, el Partido Republicano, la derecha, el empresariado. Entonces a mí me da la impresión de que el camino de Sichel no es un camino tan fácil para conquistar el centro, porque no se puede alejar mucho de la derecha, aunque él quiera. Y alejarse de la derecha tradicional es una condición necesaria para poder capturar el voto moderado. Entonces a mí me da la impresión de que todavía queda un espacio bastante grande en el centro, en la moderación, que lo puede ocupar Yasna Proboste, o lo puede ocupar, no sé, Franco Parisi o algún otro independiente que se presente como candidato. No me queda tan claro que Sichel esté fácilmente posicionado en el centro, porque tiene un montón de pasivos a su derecha a los que no puede renunciar, porque es el candidato de esa coalición y va a tener a esos candidatos al Congreso, incluido todos aquellos contra los que él hizo campaña en la primera vuelta. Entonces no me queda muy claro que el camino para Sichel sea tan fácil como celebran algunos en la derecha.
Arturo Fontaine.
Pablo, ¿cómo ves tú el otro lado? ¿Cómo ves tú lo que está pasando en el Partido Comunista? Porque fíjate que si tú retrocedes un poco a diciembre, en las elecciones de Comité Central, hubo ahí noticias ya que señalaban algo, ¿no es cierto? Camila Vallejo y Jaude sacaron una gran votación dentro del PC. Y el discurso que hizo ahora Jaude fue una crítica al PC, fue bastante explícito la noche de su derrota, ¿no? Cuando dijo: los que pusieron mi candidatura en la agenda son los independientes, no las personas que están en este estrado. En ese estrado estaban los comunistas, justamente los líderes del partido, salvo curiosamente Tellier, que no estaba en el estrado, pero de quien todos sabemos hay una distancia con Jadwe. Entonces, ¿cómo será el análisis interno del Partido Comunista? ¿Se irá a producir ahí una renovación generacional? ¿Cómo ves tú ese tema?
Sí, yo creo que al Partido Comunista le está pasando más o menos lo mismo que le pasó hace 20 años cuando, después de la derrota de 22 años, después de la derrota de Gladys Marín, un grupo más joven del Partido Comunista, liderado por Tellier, por cierto, intentó impulsar esta posibilidad de llegar a un acuerdo con la Concertación para poder entrar de alguna forma al mundo de la Concertación y ser parte del gobierno. Este proceso tomó bastante tiempo y recién a partir del gobierno de Bachelet hubo algo de espacio para que el Partido Comunista tuviera más presencia. De hecho, en las elecciones alcalde del 2008 hubo un pacto de omisión con el Partido Comunista que le permitió a algunos comunistas ganar alcaldías en Chile. Me da la impresión de que algo similar está pasando ahora, pero en la otra dirección, ¿no? De ciertos líderes del Partido Comunista que dicen lo que tiene que hacer el partido es acercarse a la lista del pueblo, a las organizaciones sociales y olvidarse un poco de los partidos tradicionales. Nosotros podemos entrar a dominar la calle en vez de estar en la cocina, podemos estar en la calle presionando y hacernos cargo de toda esa fuerza que viene de esta lista del pueblo, de los movimientos sociales, que saben muy bien lo que no quieren, pero no les queda tan claro qué es lo que quieren. Y me da la impresión de que Jadwe y Camila Vallejo están en esa posición, y puede ser la posición que termina ganando en el Partido Comunista. Entonces, aunque el Partido Comunista formalmente esté con Boric, creo que buena parte del partido va a empezar a hacer fuerza para empujar un poco más hacia la izquierda y tratar de volver a la calle y presionar desde la calle el proceso constituyente e incluso la campaña presidencial. Entonces, me da la impresión de que el Partido Comunista tiene estas ganas, esta intuición, o más bien vocación, de tratar de volver a la calle en vez de estar en la institucionalidad. Y creo que, aunque perdió Jadwe la elección, su posición puede terminar siendo la posición ganadora al interior del partido. El partido se siente más cómodo marchando con la lista del pueblo que sentándose a negociar con el Partido Socialista o la Democracia Cristiana.
Y sacó una votación muy importante, Jadwe, o sea, perdió, pero sacó una votación importante.
Sacó más votos que Sichel.
Sacó más votos que Sichel, exacto. ¿Y tú crees que de la lista del pueblo puede realmente surgir una candidatura presidencial que agarre vuelo?
Pues yo creo que ese es el dolor de cabeza de Boric, ¿no? Boric, por un lado, tiene que salir a buscar el voto más moderado del PS, del PPD, de la ex Concertación, que sigue siendo un voto importante, y por otro, tiene que asegurarse de que no se le aparezca nadie por la izquierda. Entonces va a ser una situación bastante bastante compleja, una candidatura bipolar, y no lo estoy haciendo como chiste, sino con el problema que, por un lado, tiene que tener un discurso bastante de izquierda para evitar que le aparezca un candidato a su izquierda, y por otro lado tiene que tener un discurso de que se acerca también a las posiciones más moderadas, más de centro, para evitar que se consolide una candidatura como la de Yanna Proboste o algún otro candidato alternativo de izquierda que se pudiera levantar.
Estaba viendo que los ofrecimientos que ha hecho Jorge Sharp de ser ese candidato de la lista del pueblo parecen no haber sido bien recibidos adentro de la lista del pueblo. Ellos quieren llevar a alguien que aparentemente sea más genuinamente un representante de ese movimiento. Pero todo indica que querrían llevar a alguien de todas maneras.
Sí, porque la lista del pueblo está todavía embriagada con su victoria su buen desempeño en las elecciones para la Convención Constitucional. Entonces, para ellos, alguien que está fuera del sistema es mucho mejor que alguien que está dentro. Y Sharp, pues, ya está en su segundo periodo como alcalde, entonces la lista del pueblo siente que no es lo suficientemente puro en su posición antisistema. Ahora, el problema es que, como están las reglas para la elección presidencial, cualquier persona puede, de hecho, Héctor Soto podría anunciar en su programa de radio que va a ser candidato presidencial.
Lo estoy pensando.
Y le pide a las personas simplemente que vayan a la página web del CERVEL y con su clave única se inscriban para que o apoyen su candidatura presidencial. Tiene que juntar unas 35.000 firmas. y con eso es suficiente para ser candidato presidencial. Con esto lo que digo es que esto está todavía bastante fluido. La fecha límite para inscribir candidaturas presidenciales creo que es el 20 de o el 21 de agosto.
El 18,
y por
creo
lo tanto.
Bueno, pues,
no lo estaría antes de la elección, ¿no?
Ya.
Y por lo tanto esto está todavía bastante abierto a mi juicio, todavía no se escribe el último capítulo respecto a quiénes van a ser los candidatos presidenciales y por lo tanto no queda claro si el candidato de la Lista del Pueblo o algún otro candidato de izquierda logre inscribirse y tenga suficiente apoyo. En todo caso, y quiero destacar este punto porque me parece muy importante, dado que la Convención Constitucional va a seguir haciendo su trabajo por lo menos hasta julio del 2021, si a la Convención Constitucional no le gusta el nombre del próximo presidente de la República, la Convención Constitucional puede perfectamente quitarle poderes al presidente y convertirlo en una figura decorativa, o bien convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el próximo periodo una vez que se promulgue la nueva constitución. Ese poder está en las manos de la Convención Constitucional y, como ya hemos visto, la Convención Constitucional se arroga poderes y atribuciones que no tiene. Entonces, probablemente, si no le gusta el resultado de la elección, digamos, si gana José Antonio Kast la presidencial, probablemente la Convención Constitucional, que va a tener 6 o 7 meses después de que se dé la elección presidencial, incluso 8 meses para poder redactar la nueva constitución, probablemente va a crear una figura presidencial muy débil o, en última instancia, convocar a nuevas elecciones porque no les gusta la idea de que José Antonio Kast sea el primer presidente que gobierne bajo la nueva constitución.
Patricio Nadia, yo creo que todos los partidos políticos chilenos la tienen difícil para los meses que vienen, pero me da la impresión que hay pocos partidos que estén en una situación tan en el borde, tan en dilemas tan desgarradores como lo está el Partido Socialista, porque el Partido Socialista no jugó bien sus cartas, no jugó bien. Creo que tuvo costos esta decisión más o menos inconsulta de tratar de unirse al eje Apruebo Dignidad, no le resultó, vuelve. Me da la impresión que buena parte de su militancia hoy día se reconoce y se identifica con Boric, y no sé si la reconstitución de una candidatura presidencial viable dentro de la unidad constituyente logre modificar mucho el apoyo explícito que ya importantes figuras del mundo socialista le dan a Boric. Entonces, en ese sentido, institucionalmente, por decirlo así, el partido está muy tensionado y muy en una situación complicada. ¿Cuál es tu mirada a este respecto?
Sí, solo yo creo que el problema del Partido Socialista es parecido al problema de la UDI, ¿no? Que tienen candidatura presidencial que no prendió y ahora no sabe muy bien qué hacer porque algunos se quieren ir hacia el centro, tipo Yasna Proboste, y otros se quieren ir hacia la izquierda, tipo Boric. En la UDI pasa lo mismo con Sichel y José Antonio Kast, ¿no? La UDI está con el mismo problema que el Partido Socialista. Y ambos son problemas también del liderazgo partidista y de un partido que no termina de definir su identidad, ¿no? Por un lado, el Partido Socialista era el partido que daba gobernabilidad, el partido que apoyó a Lagos, el partido que apoyó a Bachelet, y por otro es un partido que tiene como estos sueños de correrse más hacia la izquierda. En la UDI pasa exactamente lo mismo, ¿no? Gobernabilidad por un lado y por otro un derechismo más duro que los lleva a José Antonio Kast. O sea, el candidato presidencial de la UDI decía: estoy a favor del proceso constituyente, y la mayoría de los miembros de la UDI estaban en contra del proceso constituyente. Entonces, en el Partido Socialista pasa algo más o menos parecido.
Ya, tú ves,
el partido tú ves respetado que, y reconocido
tú ves porque hay una cierta simetría ahí, digamos.
Sí, pero el partido es reconocido porque fue un partido que dio gobernabilidad, digo, tiene, no sé, Mario Marcel como presidente del Banco Central, o sea, es un partido de tecnócratas que lideró un periodo muy exitoso en la historia de Chile, pero que ahora tiene unos sueños, unas ideas casi infantiles de ser un partido nuevamente revolucionario y tiene el temor de que otros le quiten la la herencia de Allende, que es una herencia simbólicamente importante, pero en términos de políticas públicas una herencia desastrosa. Entonces creo que el Partido Socialista tiene estos problemas porque precisamente el partido no se sabe definir de si es un partido socialdemócrata, un partido moderno que promueve las políticas de mercado, o si es un partido con estos sueños del pasado que quiere que la economía del país la controle el Estado.
Si tú tuvieras, Pato, que darle un consejo a Boric y un consejo a Sichel, ¿cuáles serían esos consejos?
Mi consejo a Boric es que Boric debiese mirar mucho la experiencia de Ricardo Lagos, no para repetir la historia, sino para aprender a conciliar un discurso con sueños de izquierda, pero con algunos instrumentos que funcionen, ¿no? Con algunos instrumentos de una derecha moderada, de una socialdemocracia moderada, que terminen de promover el crecimiento. Si Boric se ilusiona mucho con la izquierda, incluso podría llegar a ganar la elección presidencial, pero el suyo sería un gobierno muy desastroso. O sea, no basta con ganar la elección presidencial, tienes que hacer un gobierno que sea exitoso. Y ahí me da la y ahí evidentemente el más exitoso de todos los gobiernos de izquierda desde el retorno de la democracia en términos de resultados fue el del presidente Lagos. Entonces, mi consejo para Boric es, piense un poco como el presidente Lagos, trate de jugar esa triangulación de ser un líder con un discurso, con símbolos de izquierda, pero también con herramientas más de centro y más moderadas que le permitan hacer un gobierno exitoso. Todos se inspiran en Allende, pero estoy seguro que ningún líder de izquierda quiere replicar lo que hizo Allende, porque termina muerto y termina con el país en dictadura. Entonces, Allende puede ser una inspiración, pero nadie quiere repetir lo que hizo Allende. Entonces, ese sería mi consejo para Boric. Y para Sichel, encuentro que su situación es un poquitito más compleja, porque el problema de Sichel no es que tenga que tomar posiciones que sean pragmáticas, porque Sichel, digo, se ha cambiado de camiseta partidista varias veces, entonces claramente ha enviado la señal de que no tiene posiciones ideológicas muy definidas, tiene las posiciones ideológicas que le convienen en el momento, lo que no está necesariamente mal para un político, pero me da la impresión de que el problema de Sichel es que precisamente como ha sido tan flexible en su ideología, es muy fácil que otros lo definan. Entonces la oposición, los candidatos contra Sichel van a terminar por definir a Sichel. O sea, José Antonio Kast lo va a definir como una veleta que nadie sabe en qué cree y por lo tanto la derecha no lo debería apoyar. La izquierda lo va a definir como el candidato de Piñera, como el candidato del empresariado, como el candidato que recibe más dinero, como el candidato que dice que todo va a cambiar, pero en realidad no quiere que nada cambie, y por lo tanto le va a resultar más difícil articular un mensaje que sea atractivo, en buena medida porque nadie sabe muy bien en qué cosas cree Sichel y qué cosas quiere defender Sichel, cuáles son los principios, los valores que motivan a Sichel. Es un tipo que no ha tenido una trayectoria clara, no ha escrito libros, no ha explicado las cosas en las que cree, sino que más bien como que apareció de repente, y el problema de esas candidaturas es que aparecen tan rápido como se desinflan, ¿no?
Pero fíjate que dentro de todo, a mí me pareció que su campaña planteó problemas conceptuales dentro de Chile Vamos con mayor claridad que otros. Por ejemplo, su defensa de la educación particular subvencionada, su idea de devolver el IVA a los sectores más pobres. Hizo una cantidad de planteamientos bien concretos que a mi juicio le dan a su programa una cierta consistencia.
Incluso en algunos foros se veía como el más ortodoxo de todo.
Sin duda, o sea,
en términos de derecha.
Claro, o sea, era un planteamiento con bastante más densidad conceptual que la que planteó Lavín u otros. Entonces, a mí me parece que en ese sentido su posición está clara. Lo que sí es un problema es, a mi juicio, cómo mostrar que esa posición, como tú decías, no es más de lo mismo, ¿no? Claro, ese va a ser el ataque central,
sin duda,
a Sichel. Tú representas la continuidad del modelo, digamos, de lo que tenemos. Y eso es complicado porque tenemos un país que hace 10 años tiene un ingreso per cápita estancado. Entonces, algo hay que hacer diferente.
Sí, yo creo que el problema de Sichel va a ser que en 2 semanas le van a preguntar al presidente Piñera por quién va a votar él en la elección, y Piñera va a decir por Sebastián Sichel, es mi candidato. Y despegarse de eso es muy difícil. Entonces, sí, yo no veo cómo Sichel puede articular un mensaje que sea distinto a los 4 años que hemos tenido de Piñera y que ha sido un desastre. Entonces, la gente de derecha va a tener, por un lado, la opción de José Antonio Kast, que le dicen, yo soy de derecha de verdad y estas son las cosas en las que creo y defiendo exactamente las mismas cosas que de derecha que defiende Sichel, pero no todas las tonteras que está diciendo Sichel, que son más bien como de centro o de izquierda. Entonces, va a haber una alternativa real de derecha en la primera vuelta que no hubo en las primarias de la derecha de esta semana. Y eso va a ser un problema para Sichel. O sea, tiene que cuidar el flanco de la derecha. Y va a tener otro problema, que es un problema gigante, y es que va a ser el candidato presidencial de todos los dinosaurios que van a estar en la lista parlamentaria de la derecha. O sea, va a ser el candidato de los Van Rysselberghe, va a ser el candidato de los pinochetistas que quedan en la derecha, y va a ser el candidato eventualmente de algunos legisladores del Partido Republicano, si es que Kast se llegara a bajar, cosa que no creo que va a pasar, pero igual hay bastantes dinosaurios en el RN y en la UDI que van a ser súper fácil a la izquierda de convencer al electorado que Sichel no es tan renovado como dice ser. Y por otro lado va a tener a alguien de derecha de verdad compitiendo por esos votos. Entonces creo que el problema de Sichel es que está en una posición bien complicada. No veo cómo uno se puede despegar de todos esos yunques que estás
ahora
cargando
eso,
en tu mochila.
Esa mochila la tendría cualquier candidato de Chile Vamos, digamos. O sea, eso lo tendrían todos. Ahora, él tiene una gran ventaja, a mi juicio, que es lo que explica un poco la posición donde está, que es su historia personal. Y estamos en un mundo donde la política se juega tanto a las personalidades, que la historia de la propia vida de este hombre, que viene de muy, muy abajo, con una familia rota, con problemas de droga, etcétera, y que llega a ser abogado de la Universidad Católica y llega donde llegó, es una historia de movilidad social, es una historia meritocrática que a mi juicio ha calado bastante. Y yo creo que eso es lo que lo diferencia de otros candidatos de la derecha, todos los cuales tendrían esa misma mochila que tú señalas.
Sí, pero la historia de Sichel a mí me parece muy parecida a la de Goulburn, y mira cómo le fue a Goulburn. O sea, me da la impresión de que no basta con la historia, necesitas además que la gente sienta que esa también puede ser su historia. Y creo que el problema de Goulburn era que la lógica del argumento de Goulburn era que todos podían nacer en Maipú y terminar viviendo en el barrio más rico de Santiago. Y eso no le funcionó tan bien como la historia, por ejemplo, de Michelle Bachelet, que es una historia de sanación, una historia de perdón, una historia de superar los traumas. Entonces, no me queda tan claro que la historia de Sichel sea suficiente. Es más, hay un montón de elementos en esa historia que creo que la izquierda va a usar bastante bien para tratar de destruirla y para tratar de desmitificarla, ¿no? Una de esas es, puede ser cierto, pero tú ahora eres el candidato de los empresarios, de los grandes empresarios. Entonces, puedes tener una historia muy bonita, pero termina siendo el candidato de los empresarios que nos abusan a la gente que nació en el mismo lugar donde estabas tú. O sea, tú eres el Yanacona, en otras palabras. O sea, veo difícil que termine construyendo un argumento a partir de la historia si eres el candidato financiado por los grandes empresarios.
Ya, pero de tu análisis se desprende entonces que Chile Vamos no tiene opción en esta oportunidad. Ningún candidato lo hubiera ponido.
Y aún si lo tuviera, o sea, aún si la tuviera, si el próximo presidente de la República es Sichel, la convención constitucional puede, después de que Sichel salga electo en diciembre del 2021, la convención constitucional puede establecer artículos transitorios que limiten sustancialmente el poder del presidente actual y le den más poder al presidente electo en la próxima elección, o en última instancia podría potencialmente establecer nuevas elecciones presidenciales cuando se promulgue la nueva constitución. O sea, todas las cartas las tiene la convención constitucional. La elección presidencial es mucho menos importante que lo que va a decidir la convención constitucional.
Patricio Navia, académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York, muchas gracias por el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Te mandamos un abrazo.
Abrazo, Paco.
Muchas gracias,
que esté muy bien.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Navia y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Los invito para mañana viernes aquí en Duna para el programa de fin de semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Muy buenas noches.